Nacional Folclórica.
Nacional Folclórica.
98.7.
Recién me despierto, las luces del puerto, qué ganas de oír tu voz. Recién me despierto, las luces del puerto, qué ganas de oír tu voz. Son días inciertos, estemos despiertos, necesito oír tu voz.
Gente que está un poco loca, ¿eh? Y nos gusta eso. Estamos ahí escuchando Días Inciertos. Este tema se va a subir a las plataformas el próximo viernes. Lo estamos escuchando aquí en exclusiva. Tiene que ver con lo nuevo de Marcos Cifuentes. El proyecto es Marimbismos y es algo que tiene que ver justamente con la marimba, que es este instrumento que está integrado por maderas y metales. Bueno, es un proyecto que tiene los instrumentos más incómodos del mundo, que es el contrabajo, la marimba y la batería. No se puede ser más rebelde, no se puede hablar de resistencia sin hablar de Marcos Cifuentes, contrabajista y cantautor, César Martinini, marimbista, y Mauro Caracoche, batero. Un aplauso para ellos. Bueno, estamos aquí en el estudio y todo el armado de la marimba ya fue un espectáculo en sí mismo. Bueno, Martinini, Cifuentes y Caracoche, muchas gracias por estar acá.
Gracias por invitarnos.
Bueno, qué linda movida que están armando. Esto va a tener su representación en vivo el sábado 6 de septiembre, ahí en un lugar muy bonito, La Plapla, en Tres Arroyos 1596, en La Paternal. Ahí nos decía Romina, que es catastralmente es nuestro referente de esa zona. Dice, eso no es Caballito, no es Caballito. La Paternal. La Paternal.
Ahí. Vamos a decir a los chicos de La Plapla
que no digan Caballito.
Que no están en Caballito.
No, que es La Paternal. Que es, ustedes saben, es el semillero de Dios. Es la cuna de Dios. Y vos andás por La Paternal y está todo lo de Maradona, ¿viste? Bueno, Marcos es el autor de todo este proyecto.
Así parece, sí. Pero no era
así. Hacete cargo.
Sí, me hago cargo. Soy el autor o el culpable ya de esa vida a esta altura. Ahí caminamos dos cuadras con los instrumentos, que estaba todo embotellado. Y tiene eso, lo que decía, sí, es como medio una locura mover los bichos.
La marimba y el contrabajo, sí. Sobre todo, sí.
Y la batería también.
Y la batería también.
Hoy lo que pasa es que hoy viene.
Hoy viene con cajón peruano. Sí, con cajón peruano. Pero bueno, es loco pensar, ¿no? En qué tipo de música sale, ahora vamos a escucharla, pero que son instrumentos, todos tienen que ver con el ritmo, ¿no?
Totalmente. Así es. Siempre, todo es más, a veces me imagino todo un ensamble de percusión. Siempre es muy percusivo lo que me surge o lo que me viene. Así que fue, como el dúo fue bastante natural con César, se nos dio. Y después necesitamos, en vez de un viento, otra cosa, no, quisimos una batería. Después se sumó Mauro. Estuvimos con César, estuvimos trabajando cerca de 2 años en dúo. Pero bueno, nos faltaba Mauro, que llegó, que además de tocar muy lindo la batería, tiene una voz hermosa. Entonces también laburamos con las voces también.
Ahora es interesante que vos, Marcos Cifuentes, sos, tu instrumento es el contrabajo. Sin embargo, enseguida te fuiste hacia la marimba al punto de llamar todo esto marimbismo.
Sí, me parece que la marimba tiene como mucha, te llama mucho la atención, sí. El sonido es muy especial, muy preponderante. Dije, bueno, esto se va a llamar marimbismos, sí. Que es como, bueno, la continuación de lo que vengo haciendo, pero ahora con estos compañeros.
Bueno, que hable César Martinini, que es nuestro marimbista invitado. Pensemos en un oyente que no está familiarizado con estos instrumentos, como la marimba. ¿Qué es la marimba? Si hubiese cámara sería más sencillo explicarlo, pero lo que se ve es algo muy parecido a un xilofón o un vibráfono, pero no, es una marimba.
Claro, es una marimba, es un instrumento de percusión, es muy parecido al xilofón. La diferencia con el xilofón es que el registro, digamos, tiene notas más graves. El xilofón arrancaría donde termina la marimba, donde los más agudos de la marimba, hacia más agudos del xilofón. Y la marimba tiene un sonido más grave, también es de madera. El xilofón es de madera, alguna gente piensa que el xilofón es metálico, pero en realidad no, la palabra xilo significa madera. En principio eso, uno golpea con unas baquetas.
¿Es la diferencia que hay entre la viola y el violín?
Sería como algo, sí, por ahí, si te dijera el violín y el chelo, ponele.
Y el chelo.
Como esa diferencia de registro.
Pero es lo mismo, el sonido es muy parecido.
Si el sonido es bastante parecido. Lo que pasa es que al irte hacia los graves ya cambia un poco el color. El xilofón tiene un sonido todavía más seco y súper agudo.
Y tiene, perdón, que me mete mucho menos sustain. Y
sí,
la marimba tiene
sustain,
mucho.
Un poquito más de sustain. O sea, el sonido es un poquito más largo.
El sustain es lo que esa especie de eco, ¿no?, que va quedando,
claro,
flotando,
sí,
sostenido,
sí,
justamente. Sí. Y la marimba se aplica mucho en qué tipo de música. En la clásica ni hablar.
En la música clásica, en la música contemporánea, después no tiene mucho, digamos, lugar. En la música académica en general aparece este tipo de marimba, pero poner si te vas a la zona de Chiapas, en México, Guatemala, Costa Rica, ese tipo de lugares es el instrumento tradicional, entonces ves marimbas en todos lados.
El nombre nos indicaría que tiene un origen afro, ¿no?
Sí, hay varias teorías, como la más convincente es como que hay una raíz afro ahí que terminó ahí en México, Guatemala, por esos lugares, y de ahí se tomó y es el instrumento folclórico de ahí, o sea, la gente de ahí baila música de marimba, es su música tradicional.
Claro.
Como acá si fuera el tango, bueno, allá la música de marimba es la música de esa zona.
Marcos, ¿cómo definirías el proyecto este que estás empezando a mostrar?
Y
por ahí leí que hablas del Río de la Plata, hablas de todo un poco, pero no, es muy vasto, ¿no?
Va buscando, sí, la verdad que está como, se va construyendo a medida que vamos. De hecho, recién decíamos, ¿qué tema hacemos? Por ahí sí. El tema que pasaste recién no tiene nada que ver con lo que vamos a tocar ahora, por ejemplo.
Sí, o sea, recorre un montón de cosas, de géneros, de estilos. Como yo cuando llegué al grupo dije, che, ¿qué es esto? ¿Qué armo también? ¿Cómo como baterista? ¿Qué? ¿Armo una batería? ¿Armo un set de percusión? Un poco ganó la batería porque está en la sala, pero tiene unos colores tremendos. Para mí pasa por el jazz, pasa por el tango, pasa por la música latinoamericana, pasa por un montón de lugares, marimbismos.
Claro.
Pasa un poco eso.
Como y en este caso, digamos, la base rítmica sería el contrabajo y la batería, y la marimba haría un poquito más la parte melódica.
Sí, melódica, armónica, pero yo creo que todos jugamos, porque también si lo escuchás tocar a Marcos, muchas veces funciona armónicamente, de alguna manera, como que se las ingenia para... No siempre toca como contrabajista, a veces también toca como percusionista, pareciera, como que todos jugamos en esa cosa, no hay algo definido específicamente.
Ahí lo que van a hacer en La Plapla el sábado 6 de septiembre es en trío, ¿no?
Sí.
Pero después hay una ficha técnica que incorpora más músicos, ¿no? Está el clarinete bajo de Emma Famín.
En la canción que escuchamos recién, ahí toca el clarinete.
Hay una voz de Charlie Pazzini. Hay como, bueno, más gente que se suma.
Sí. Por suerte sí hay gente que se suma al
proyecto. ¿Vos de dónde venís, Marcos? ¿De qué?
Yo vengo de Aymogasta.
¿De dónde venís?
Sí, yo vengo de Quilmes.
Nadie lo sabe.
Acabo de tomar el 17.
Es una buena pregunta.
No, viene de un planeta extraño, te digo.
Sí, por eso me parecía que algo que esa cosa de tener antenas no me parece muy...
Nadie sabe de qué planeta viene.
Que cuando arranqué a los 13 años con el contrabajo... Hace un...
No el bajo eléctrico,
años.
El contrabajo.
Con
ya
el contrabajo, ya, sí. Pasé por el bajo eléctrico, pero no lo estudié, digamos. Fue como una experiencia así de bandita de barrio. Y enseguida aparecí en el conservatorio. Y enseguida aparecí acá, cerquita, en el Teatro Colón, en la orquesta académica. Y acá veníamos mucho a la radio a tocar. En esa época la académica hacía conciertos acá los sábados, creo.
O sea, venís de palo clásico.
Sí, sí.
Porque ahí también el contrabajo está muy identificado con las orquestas de tango, ¿no?
Sí. Ahí mi primer maestro era muy tanguero y también ahí me acercó bastante al género. Así que me arrimé, estamos hablando del año 90 y piquito. Ahí ya tuve experiencias tocando tango en agrupaciones. Acá me acuerdo del Café Las Palmas, no sé si conociste.
Sí, bueno, donde estaban todos los artistas de circo.
Me acuerdo que
sabían esa, ¿no? Se
ensayaba ahí abajo, las salas de Las Palmas.
Pero no en Las Palmas iban los enanos, los malabaristas, y todos los lunes pasaban los dueños de los circos a conchavar gente, artistas. Era una cosa muy loca, muy de otros tiempos.
Claro.
Entonces, de pronto había un mago o había un domador tomando un cafecito esperando que venga un dueño de circo.
Qué lindo, mirá. Eso no lo llegué a ver, pero sí las
Sarmiento,
salas de ensayo.
¿No?
Sarmiento y...
Sí.
Paraná y Sarmiento.
Claro, Paraná y Sarmiento.
Ahora hay, no sé, un
y en el subsuelo
un
había
chino. Ahora no está más, lamentablemente, ese espacio.
En el subsuelo había una...
Había salas, varias salas de ensayo, que generalmente se tocaba tango ahí. Las salas eran todos tangueros, sí, por lo que recuerdo. Así que esa fue como un medio prehistoria, estamos hablando. Y después de eso, bueno, empecé a tener la necesidad de hacer mi música. Después de eso. Bueno,
claro.
Estuve en Salta, de acá, de ahí mi siguiente parada fue Salta.
¿En Salta estuviste? En
Salta estuve 9 años.
También tocando
la Sinfónica de Salta. Y ahí medio que también me...
Y ahí tuviste,
estamos
en la folclórica, ¿tuviste ahí algún tipo de cercanía con nuestro folclore, con la samba? ¿No?
La verdad que sí, ahí, bueno, recién pasabas el chaqueño, un compañero en la orquesta, le mando un saludo si está escuchando, Mariano Verón, fue violinista del chaqueño mucho tiempo y compositor, bueno, un genio. Con Mariano vivimos un tiempo, compartimos departamento. Y sí, me acuerdo que en esa época en Salta...
Es fuerte Salta.
Sí, yo curtí bastante, me amanecí bastante en la casona del Molino, estuve con ese ambiente. Así como me ven acá, yo estuve sentado en Viruta y Vino, no sé si conocés.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Que no es un lugar, no es Viruta y Vino, para los que no conocen, no es que vas a Viruta y Vino.
Sí, sí.
Quiero ir a Viruta y Vino, no, es como un círculo muy, muy cerrado, muy... Sí, tenés como pertenecer de alguna manera, con Perecito. Bueno, estuve con gente,
con Perecito,
sí,
luego,
sí, sí. Eso fue...
La bohemia, ¿no? Un poquito ecos de aquella bohemia que uno leyó por nuestra edad, ¿no? De lo que era el Cuchi, Castilla, bueno...
Totalmente, era eso, la continuación de eso, y yo no lo podía creer, que estaba ahí. Y...
Qué placer que tengo, ¿eh? Marcos Cifuentes, ese que está hablando. Bueno, mejor vamos a pasar en música grabada, ¿no? Porque la verdad que es mejor, se escucha mejor.
quedamos cansados.
Acaban de montar la marimba, estoy con trabajo, probando un poco el sonido. Bueno, vamos a escuchar a los muchachos en vivo. Estamos con Marcos Cifuentes en contrabajo, César Martinini en marimba y Mauro Caracoche en batería. Bueno, este trío, la verdad que es un gran detalle artístico que hayan armado todo esto aquí en los estudios de la Folclórica. Muchas gracias, muchachos.
Esta noche
en el fondo de casa. Con las chicharras sonando me animo a cantar.
César Martinini en marimba, Mauro Caracoche hoy en cajón peruano, bueno, y el propio Marcos y Fuentes en contrabajo y también cantando. Bueno, mucho placer, se los ve tocando con mucho, mucho placer. Es muy emocionante lo que es lo artístico, ¿no? El mensaje artístico. Y aparte ustedes, vos, al menos Marcos, podría ser alguien que hace música instrumental, ¿no? Un poquito... lejana a un oyente de cancioneros. Y me hago, te gusta la canción, te gusta cantar, eso es interesantísimo.
Claro, es verdad, son canciones que aparecen con esta instrumentación, pero son canciones, podrían ser con la guitarra tranquilamente, sí, ponerle, sí, algo de eso, sí. Es como que la canción está por delante, incluso pese a tener, no sé, ellos son grandes instrumentistas, vamos a mandar acá sacando los títulos, pero son músicos tremendos. Pero sí, bueno, sí, la apuesta es la canción por delante. Esa es como la premisa.
Y César, acércate al micrófono. Te quiero preguntar cómo fue que tuviste contacto con estos instrumentos. ¿Cómo fue tu amor, digamos, tu pasión? ¿Cómo se desarrolló?
Bueno, en principio, en general, lo que sucede con estos instrumentos y con los instrumentistas es que somos bateristas, percusionistas, y por ahí tenemos la posibilidad de entrar al conservatorio a estudiar, y ahí encontramos y conocemos estos instrumentos. Y en general uno siempre coquetea con esta idea de poder tocar melodías, pero si uno es baterista no puede. Entonces esto es como lo más cercano a tocar percusión y melodía, armonía. Entonces como que uno entra por ahí, Entonces hubo muchos años que yo mantuve esos dos amores y en un momento dejé la batería y me dediqué de lleno a los instrumentos estos.
Acá tenemos con algunos referentes de la marimba, pienso en Cabezas, ¿no?
Sí, bueno, él es un gran responsable de que yo Marcos, me dedique a la marimba, sí. Después de conocerlo a él, escucharlo tocar, haber tenido la suerte de poder estudiar con él un tiempo en el conservatorio y después de manera particular. O sea, lo que él transmite, no solo al tocar, sino al enseñar, porque es un gran docente, eso hay que destacarlo también. Lo que te transmite la pasión, te dan ganas de dedicarte a tocar eso.
¿Y quién es el gran marimbista del mundo?
Y del mundo hay varios, y van apareciendo, porque también es una técnica que se va desarrollando. Como que está, todavía no es como si fuera el violín o el piano, que ya tiene una tradición.
Claro. Sí, yo estaba pensando, ¿no? Si bien, por supuesto, ¿no? Lo académico es muy necesario, el estudio siempre está bien. Sí. En la percusión hay mucho de artista que quizás no lee música y que tiene como un toque personal sin saber música. Me imagino que en el caso de estos instrumentos, digo marimba, xilofón, tenés que saber, ¿no?
Sí.
¿O podés orejear?
Podés orejear, pero lo que pasa es que, digamos, no está en todos lados el instrumento. Entonces ves menos orejeros. En claro. general está en el conservatorio el instrumento. Muy poca gente tiene marimba en su casa, entonces es difícil encontrar un orejero por esa sencilla razón, ¿no? Porque no se pueda.
Claro.
Es lo mismo. Entonces, por eso. Ya que mencionabas como quién es él o la marimbista, si vamos a hablar de este tipo de marimbas industriales, por decirlo de alguna manera, es Keiko Abe, la cual no solo musicalmente es muy importante para el instrumento, sino que en el desarrollo del instrumento, trabajó junto con Yamaha y desarrollaron el instrumento. Digamos, ella fue con la idea de llevar la marimba a lo más alto, a poder estar como a la altura de un violín o de un piano, que la marimba pueda sonar con orquesta claro. y que su sonido se la banque a ese nivel, y desarrollaron juntos un instrumento así de calidad que...
¿Qué es el que vos tenés? ¿Es un Yamaha?
Sí, pero en realidad la marimba que ella pensó es más grande todavía. Este es un instrumento bastante chico y transportable.
Este que tiene unos 2 metros más o menos.
No, menos, mucho menos. Pero la marimba, digamos, otra de las marimbas que yo tengo, mide 2,60 metros.
Claro.
Y pesa 100 kilos.
Claro.
No es y es otra cosa. Es transportable, pero para así una espalda fuerte.
Así como hay gente, ¿no?, en nuestro país, que de mi generación, ¿no?, que decía, bueno, me compré un Chevy. ¿No? Un Chevy naranja. Me compré un toro.
Sí, sí,
me imagino que habrá sido para vos tu primera marimba.
Sí, sí.
¿Te acordás?
Sí, me acuerdo. Tampoco fue hace mucho, unos 15 años.
No son baratas.
No son baratas para nada. Sí, es una locura. O sea, es uno de los mejores y peores momentos en la vida de un marimbista. Cuando vas a buscar tu marimba, que en general uno acá compra a luthiers que hacen instrumentos que nos dan la posibilidad de...
Contá la historia porque la trajiste...
Bueno, después la última marimba que tengo me la trajeron, digamos, difícil, de una manera difícil.
¿La compraste por internet?
Sí, algo así. Me ayudó un amigo muy querido, Oscar Alburiau, que le agradezco un montón, le mando un saludo. Si no, no podría tener esa marimba, pero la primera marimba que tuve fue de luthier acá argentino y fue el día más feliz... Porque fue, che, ya está tu marimba, venila a buscar. La fui a buscar a Monte Grande, yo viviendo en Capital. Y fue como, qué linda que es, probala, qué sé yo. Bueno, listo, tenés número de un flete para llamar. Entonces llamás y te empieza a enseñar a desarmarla. Cuando la desarmás por primera vez, dices, esto es la primera vez. Entonces desarmarla, llevarte a tu casa, llegás a tu casa, armarla.
Sí.
Entonces tenés que pensar todo ese tiempo. Siempre es como si dijera 15 minutos, media hora para desarmar. Llegás al lugar a tocar, armás, desarmás, volvés a tu casa.
¿Pero por qué dijiste que era lo mejor y también lo peor?
Y porque ese momento decís, sí, tengo mi marimba por fin, y cuando empezás a ver lo que es desarmarla. Porque uno, el marimbista, lo que pasa es que toca en el conservatorio, en el aula, a lo sumo saca del aula la marimba, la vuelve a entrar, pero no tomás conciencia hasta que podés tener tu propia marimba de lo que te lleva.
Claro, uno se olvida, ¿no?, que los conservatorios, además de ser lugares de enseñanza, son lugares donde uno puede tener contacto con instrumentos que si no, no...
Totalmente.
Me imagino que una batería alucinante quizás vos la conociste en el conservatorio.
No en el conservatorio, pero sí en una sala de ensayo. Claro. Ponele que por ahí vos en tu casa, hasta que tenés una batería y una sala para ensayar, vas a una sala de ensayo.
Claro.
Lo mismo, sí.
Claro. Y total. Vos el contrabajo también.
Lo mismo, en aquella época, más todavía, porque no había tantos instrumentos. Ahora hay mucha orquesta juvenil, orquesta escuela, y hay instrumentos pequeños. En esa época no había instrumentos chicos. Y sí, lo conocí en el conservatorio. En el conservatorio Carlos Morel de Quilmes, de la mano de Ponce, este maestro que te contaba.
¿Vos sos de
Yo soy de Brazategui, estudié en el conservatorio, en Bellas Artes, en el conservatorio Carlos Morel.
Uno se olvida, ¿no?, de lo costoso que son los instrumentos, ¿no? Que el músico, además de todo lo que cuesta vivir como músico, lo que cuestan los instrumentos.
Sí, me acuerdo cuando fue mi caso, bueno, fue una decisión. Mi maestro, como veía que prometía, la llamó a mi vieja y le dijo, mirá, esto vale la pena.
Endeudese, señor.
Y me acuerdo que mi viejo no quiso, no dijo, no, pero... ¿Y si después no?
¿No había músicos en tu
Así
familia?
Así que, no había músicos. Así que si no fuera por mi vieja, que en ese momento dijo, bueno, vamos a probar. Que acompañó también ahí, bueno, hubiera sido otra historia.
Así. Los artistas, los deportistas, hay como ciertos, incluso también yo metería el mío, ¿no? El periodismo, pero quizás es otro plano. Es, si no perseguís un sueño, fuiste. Porque, ¿quién hubiese dicho que vos de pronto hubiese estado tocando en orquesta en Salta, viviendo a través, ¿no?, de la música, como fuera, lo mismo vos?
Sí, sí.
Totalmente, lo que decís. Si no perseguís un sueño, y si no tenés un entorno o alguien que te banque, que te apoye en eso.
Y a su vez también, voy a hacer una analogía medio pava, ¿no? Tengo un hijo que juega bien a la pelota, es zurdo. En realidad es 10 él. Uh-huh. Y ahora se fue a probar, está jugando un equipo en AFA. Me dice, papá, yo me voy a probar de 6. Digo, ¿por qué? Porque nadie quiere ser 6. Uh-huh. Todos quieren ser 10.
Claro.
Y vos es que la pegó porque juega de titular, digamos, no tiene tanta competencia y tiene buen pie. Lo mismo me imagino que debe pasar con un contra, no tanto con la batería, no, pero con el contrabajo y con la marimba, que no hay tantos. O sea, si alguien necesita una marimba, tiene un teléfono de 3-4 personas, ¿no? ¿Pasa eso?
Sí, pasa eso. No hay tantos, pero en el caso de la marimba tampoco hay tantos equipos de fútbol.
Tanta demanda, claro.
Eso.
Es verdad.
Pero bueno, cuando alguien necesita una marimba, ahí está.
Y ahí somos un par, sí, no hay, no somos Martinini. Muchos.
Y el contrabajo hay, pero bueno, hay mucho más bajos eléctricos.
Sí, pero ahora bueno, está lleno de contrabajistas, sí, tenemos una buena, grandes escuelas acá en Argentina, así que está lleno. Recién vimos un contrabajista por corriente, no sé si.
No, yo no. Lleno. Lo vi.
Está lleno, por suerte.
Yo trato de evitarlo.
Sí.
Haces bien. Miré para otro lado.
¿Se imagina alguna vez tocando de una manera callejera? Sí, que sí. Hasta Raúl Barbosa tocó en París, tocaba en el subte, en el metro.
Sí.
Hay mucho gran artista que vos decís, oye, viste, y de pronto, yo en el subte D es como subir a un...
Sí, hay cada cosa hermosa para escuchar, sí.
Hay gente que toca muy bien.
Bueno, en Salta tocábamos en la Balcarce, teníamos un trío justamente con Mariano y otro violinista, y hacíamos la música de Verón. De paso te lo dejo para que lo busquen después.
¿De Verón? De
Mariano Verón. Se llama así el proyecto, es música litoraleña,
bueno,
con dos violines.
Y a tocar en la plaza. En la
y calle. Con trabajo. Y tocábamos en la peatonal.
Bueno, la orquesta Fran de Fierro de tango empezó tocando en San Telmo. Y tenían piano en la calle.
Wow.
Es impresionante. Sí. Y sonaba. Bueno, estamos conversando con Marcos Cifuentes, con César Martinini y con Mauro Caracoche. Esto es contrabajo, marimba y batería. ¿Tienen ganas de hacer otro temita?
Dale.
Todo esto es una suerte de anticipo de lo que se va a poder ver y escuchar en, anoten, 3 Arroyos 1596. Entradas anticipadas, 8.000 pesos. Esto es un lugar muy lindo de la paternal, La Plapla. Ahí van a estar presentando este espectáculo que tiene que ver con Días Inciertos, Marimbismos, el proyecto de Marcos Cifuentes. Thank you. Muy bien, muy bien. Marcos Cifuentes, contrabajo y voz, César Martinini en marimba y Mauro Caracoche en batería, en este caso cajón peruano, este trío, más mentado. Muchas gracias por venir, muchachos. Bueno, suerte,
gracias,
Marcos,
por la invitación.
Suerte de César y Mauro.
Muchísimas gracias, Mariano.
Me imagino que cada uno también está con sus propios proyectos, ¿no? Ustedes, chicos, pues algo mucho Marcos, pero vos, César, además de este proyecto, Marimbismo.
Sí, ahora estoy por lanzar un grupo secreto que no lo puedo develar, pero estén atentos a mis redes sociales. Y después, hace poquito, saqué un libro para marimba con arreglos de Carlos Gardel. O sea, una mezcla de lo que es tango y música argentina con los recursos expresivos propios de la marimba. Así que estoy presentando en diferentes lugares. Por ejemplo, ahora el mes que viene me voy a Brasil.
Qué bueno.
Así que estoy muy contento,
o sea,
con eso.
Tomaste a Gardel y lo pasaste por la marimba.
Claro, eso mismo.
Bueno, tenemos un montón de...
Tienes que escuchar eso.
De oyentes, sí, sí. Músicos. Chueco González, ahí que toca el bombo legüero. Nos manda aquí interesante todo esto. Qué lindo escucharlos. Bueno, ¿dónde se puede conseguir ese libro?
Ese libro, y por ahora lo ven... O sea, me tienen que contactar por Instagram a mí y...
César Martinini.
César Martinini.
¿Y vos, Mauro Caracoche, tenés algún
Yo
otro
tengo,
proyecto?
Sí, tengo un proyecto propio de canciones también, que se llama Mauer. Es un cuarteto de rock, sí, eléctrico, nada que ver.
Tenés toda la cara de
qué hermosas canciones de Mauer.
Ahí otro,
él es
otro plan.
Él es el que dice, che, está todo bien, ¿eh?
Sí, sí.
Hermosas canciones,
sí,
no estás
muy linda, hermosa. Sí.
Y después tengo un dúo con mi viejo, que es pianista, que hacemos música de él. Ahí armamos, es también una música medio indefinible, como tiene tango, tiene jazz, tiene, bueno, de todo, está
interesante,
buenísimo.
Interesante, ¿no?, que toques con tu papá.
Sí, sí.
¿Pianista de qué pianista. Género?
Y él es más un pianista tanguero, devenido en acompañante de cantores, pero bueno, hace muchos años tenemos un trío con un bajista, nosotros somos de Trenquelauken. Tenemos un trío de...
Los Pagos de la Sobrecarga.
Exactamente. Ivo Agrio y la Sobrecarga. Bueno, que hacemos básicamente jazz latino. Pero en un momento ese trío empezó a dejar de funcionar y dijimos, che, sigamos con esta música,
pero hagamos
y
tango.
Hagamos un dúo y hagamos un poco de tango de tus tanguitos.
¿Pero siguen radicados allá en Trenquelauken?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Vos sos de Trenquelauken.
Yo básicamente vivo, no sé dónde vivo.
Complicamos hasta con que... eso. Hasta
A veces uno no sabe dónde vive. Hay un periodo de la vida que uno no sabe dónde vive.
Totalmente. Bueno, ese es el momento en mi vida, es ese momento. Y no hablemos del tema porque es medio sensible acá. Como que me quieren traer a Buenos Aires.
Las luces malas del centro.
Estamos juntando firmas, si querés poner tu firma,
María. Votos.
Por la radicación definitiva,
sí,
en Buenos Aires.
Sí, imagínate, flete para el contrabajo, flete para la marimba, flete para el baterista. Claro. Como hay que traerlo.
Sí, es tremendo.
Cada uno deben gastar mucho en flete, ¿no?
Sí. No te digo.
Estacionamiento, en peajes.
Bueno, muchachos, muchas gracias.
Gracias a vos.
Suerte.
Muchas gracias,
repito, la data dura. Este viernes se sube Días Inciertos a las plataformas. Es lo nuevo de este proyecto, que los tiene a los tres ahí a tope. Y después, el sábado 6 de septiembre, que parece mucho, pero no, es este sábado no, o sea, el otro, en Tres Arroyos, 1596, es una esquina en La Paternal, un lugar llamado La Plapla. Bueno, ahí van a estar tocando, bueno, todos invitados. Suerte.
Gracias, muchas gracias.